Hablando de 270 mil empleos formales que se van a perder, y aparte podés tener, digamos, otras 100 mil que pasarían informales. Entonces estás hablando más de 450 mil desempleos que pueden existir en estos dos años.
El salario mínimo en Nicaragua varía entre 4 mil y 7 mil córdobas, unos 130 y 220 dólares, dependiendo del sector laboral. Los trabajadores del campo son quienes reciben los sueldos más bajos del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
30 grados Celsius en Morona, está ahora cubierto, hay tormentas. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Tenemos un programa con varios invitados interesantes, como siempre hoy, y comenzamos en directo desde La Habana con Iliana Hernández, creadora de lentecubano.com y colaboradora de Cibercuba, allá en La Habana, periodista. Iliana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Yo de Cardona.
Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ti.
Te quería conversar un poquito sobre la situación que están pasando ahora, aunque siempre ha sido una situación difícil, pero en particular ahora los periodistas independientes en Cuba. Tenemos la noticia, obviamente, reciente de Roberto de Jesús Quiñones, entre otros, que están pasando momentos difíciles. En el caso de Roberto de Jesús Quiñones, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó esta semana la sentencia de un año de privación de libertad. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación para ustedes los periodistas dentro de Cuba, independientes?
Bueno, en mi opinión, la situación nuestra siempre ha sido pésima, o sea, caótica, en el sentido de que hemos sido reprimidos siempre. Lo que pasa es que ahora, gracias a Internet, es que se está sabiendo mucho más la situación que viven los periodistas independientes y los opositores en general. Yo pienso que lo de Quiñones es una especie de escarmiento, lo mismo que hicieron con Michael y con Pupito en sí por el 349. Lo que están haciendo con Quiñones es eso, ¿no? Una especie de escarmiento para los demás periodistas, pero lo único que consiguen con eso es que la gente se vuelque más a la libertad de Cuba, se vuelque más con todas estas injusticias, haya más personas que se movilicen en relación a la libertad de nuestro país. Están consiguiendo con esta represión que más gente se una a la oposición.
Iliana, conversanos un poquito sobre la situación económica que está palpando ahora, que está sintiendo dentro de Cuba, específicamente La Habana. Se ha reducido el turismo americano, la situación, la crisis política, que también es crisis económica en Venezuela, que también afecta a Cuba. Sí. ¿Ya se ve venir una crisis económica dentro de Cuba? ¿Ya se están sintiendo los efectos?
Bueno, hace tiempo ya que se están sintiendo los efectos. Por ejemplo, mira, aquí en los centros de trabajo te dan un límite de electricidad. En muchos lugares tienen que quitar el aire acondicionado porque no tienen ya la cuota que le permiten a los centros de trabajo. Están evitando por todos los medios que hayan apagones, principalmente en La Habana, que hayan apagones. Entonces buscan todas las vías posibles. Mira lo que pasó ahora con el gas, que han aumentado 10 días más para la venta del gas, y están haciendo todo lo posible porque el pueblo no se rebele, no salga a las calles, pero yo creo que va a ser imposible en la situación que estamos viviendo. Estamos entrando otra vez, por muchos que ellos digan que no, al recrudecimiento, porque no se acabó nunca el periodo especial. Estamos otra vez en recrudecimiento del periodo especial, y pienso que cuando suceda lo que tiene que suceder en Venezuela, que estamos deseando que suceda ya, va a ser mucho peor, porque ¿qué pasa? Que todo ese petróleo que enviaban de Venezuela para acá, para Cuba, ellos no hicieron reserva de ese petróleo. En el momento que Venezuela deje de enviar petróleo para Cuba, vamos a estar bastante mal, ya que no hay reservas sobre ese petróleo, porque no sé si sabes que ellos vendían el petróleo.
Sí, a lo revendían.
Exacto, entonces pues la situación se espera que empeore. Yo ayer mismo estaba en una parada de autobús escuchando a la gente hablar y la gente está totalmente decepcionada, porque es que además ya se sabe cómo viven ellos, cómo viven sus hijos, cómo viven sus familiares, y todo el que tiene acceso a las redes sociales lo está viendo, y hay bastante indignación.
De eso te quería conversar contigo sobre eso precisamente. Me encanta lo que dijiste de que el periodo especial en realidad nunca ha terminado, sino se está recrudeciendo en estos momentos, pero esta situación difícil que está sucediendo, que está pasando ahora Cuba económicamente y políticamente, obviamente, ¿piensas que esta nueva generación lo va a asimilar de la misma forma que las personas que tenían esta edad en los años 90, durante cuando el comienzo del periodo especial? ¿Crees que esta generación la va a asimilar igual o piensas que va a haber un poquito más de respuesta de esta nueva generación de cubanos?
No, yo creo que esta generación, date cuenta que no tiene en mente el adoctrinamiento real que había en nuestras épocas, ¿no? O sea, esta generación está viendo más allá, esta generación está viendo que el mundo alrededor es totalmente diferente. Y aunque te quieran adoctrinar en las escuelas, lo que te dicen en las escuelas, luego cuando sales al mundo real te das cuenta que no es así. Y cuando hay tanta gente que está saliendo de Cuba y que está viendo que existen otros medios de vida mucho mejor que el que tenemos aquí, que además nos están estafando, es más difícil. De hecho, personas que ni siquiera han salido de Cuba están ya hablando de cambios en el país. Hay mucha gente en el clandestinaje, podemos decir así, en las redes sociales, aumentando sus ansias de cambio y sus ansias de libertad, que en el momento determinado esas personas van a salir a las calles, están reuniendo entre todos ellos, y eso lo sabe la seguridad del Estado, porque la seguridad del Estado está metida en todas las redes, viendo cómo se están manifestando los jóvenes en redes, y lo que les espera. De hecho, por eso tienen tanto miedo, que por eso es que están haciendo todas estas arbitrariedades contra el periodismo independiente y contra todo aquel que da la cara. Mira lo que acaba de pasar ahora en un PACU. O sea, fueron con armas largas y todo, sí, a la casa de José Daniel Ferrer, como intimidando. Déjame decirte que no es para intimidar a José Daniel Ferrer, es para intimidar a los vecinos,
claro,
de José Daniel Ferrer.
Claro.
Y no lo han conseguido ni siquiera así.
Pero me parece que es un choque de trenes en realidad entre el gobierno cubano y es una cuestión generacional, ¿no? Porque el recrudecimiento en contra el internet, Xnet en particular, que ya lo han desmantelado en realidad, el ataque a las redes sociales, el ataque al periodismo independiente, el ataque a la comunidad LGBTI, y se están enfrentando contra una generación entera de jóvenes cubanos, y me parece que tienen todas que perder, ¿eh?
Mira, yo ayer estaba hablando con unas amistades mías. A nosotros, la lectura que nos da es que ellos están haciendo todo esto para que la gente sea quien se lance a la calle, para que la gente ya diga hasta aquí. Yo pienso que ellos tienen más prisa que nosotros en que esto cambie, porque no es normal, ya no es normal que cada día exista más represión, hasta que llegue un momento en que la gente va a decir basta ya, hasta aquí, porque ya todo se sabe, ya no hay mentiras. ¿Sabes? Ya ellos no pueden manipular la información como estaban acostumbrados a manipularla. Cada vez que la persona entra a internet se da cuenta y abre los ojos. Y además el trabajo que está haciendo la oposición también, y las personas que, como ya te digo, están en el clandestinaje, repartiendo información, hablando con los demás jóvenes, haciendo cosas para que la gente empiece a motivarse, para que la gente empiece a decir basta ya.
Sabes que a través
basta
de los
ya,
últimos...
Pero basta ya públicamente.
Claro, y eso te quería mencionar también, que hace años los jóvenes en Cuba decían mucho, bueno, no me hables de política, yo no quiero hablar de política, no me interesa. Y yo creo que ya se han dado cuenta que no tienen opción, ¿eh? O que
mira,
o que bregan con esto o no.
Y te voy a poner el ejemplo básico que pasó ahora mismo, lo que pasó con la comunidad SNE. O sea, SNE lleva 15 años existiendo y estaba prohibido hablar de política y hablar de porno, o sea, tener porno. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes de SNE ahora? ¿De qué nos ha servido?
Sí.
Entonces ahora están todos interesados en la política, están todos interesados en saber más de política y en aprender y en ver cómo, de qué manera pueden cambiar este sistema. ¿Qué te parece? Eso es lo que han conseguido ellos con SNE.
Yo creo que podemos especular, ¿no? No creo que la revolución cubana hubiera durado todas estas décadas si los medios de comunicaciones que existen hoy hubiesen existido en las décadas previas. Yo en realidad creo que esto ha cambiado el juego totalmente, lo que es la red social, lo que es lo que son las comunicaciones hoy día, ha cambiado el juego totalmente.
Totalmente, totalmente. Ellos han tenido la obligación de abrir las redes sociales en el país, de abrir internet en el país, y eso es lo que ha llevado que la gente abra los ojos. Gracias a Dios que se inventó esto en el mundo, porque ya no pueden manipular la información, ya no pueden, ya la gente contrasta la información por otras vías, ya lo que está en el drama lo ven en otros lugares, ya la gente tiene voz, tiene opinión, aunque sea en las redes sociales, ¿sabes? Y de las redes sociales va a tener que salir. En algún momento, de las redes sociales saldrá, pasó el 11M con la marcha LGTBI, lo que pasó con la marcha de los animales, lo que pasó con los chicos de SNE que se movilizaron y se encontraron allí. Luego,
pero esta misma semana Amnistía Internacional declara 5 activistas cubanos prisioneros de conciencia. La cofradía en la negritud ha mandado cartas y no les han respondido sobre la discriminación en Cuba contra los afrocubanos. Es decir, por todas partes, en todos los sectores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también está haciendo un estudio sobre la violación de los derechos humanos aquí en Cuba. Va a hacer un análisis al respecto. Antes del día 30 creo que ya sale, ya tienen de límite para que todos los cubanos envíen la información. Y eso, déjame decirte, que se ha regado mucho por las redes sociales.
Y Liliana, aparte de las personas que están envueltas o en el periodismo independiente o tus vecinos, las personas en tu vecindario, las personas que conoces de a pie, como decimos, ¿estás sintiendo ya más, más conciencia? ¿Están tomando más conciencia de lo que está sucediendo?
Y tanto. Déjame decirte que la última vez que me hicieron a mí la guardia, no, la penúltima vez que me hicieron la guardia aquí en mi casa, que estuvieron un día entero de guardia, uno de los vecinos, harto ya de tanta represión contra mí, se puso firme ante el represor mío. Le dijo un montón de cosas. De hecho, del tiro hasta me cambiaron al represor. Me han puesto ahora a otro represor. Y este vecino mío no tiene miedo. No tiene miedo, y como él, ya la gente está, que cada vez que me ponen guardia, la gente manda a avisar por un lado, por el otro, oye, tiene guardia, la gente ya se lo toma en plan de burla, ¿no? En plan de qué falta de respeto, o sea, hoy mismo vino una vecina esta mañana a contarme que estaban fumando marihuana ahí en la esquina, y los vecinos estaban diciendo, mira, para esto no tienen patrulla. Tienen patrulla para vigilar a Liliana, pero para ver el tema de las drogas y demás, para eso no tienen patrulla.
Liliana Hernández con nosotros desde La Habana. Gracias por participar en el show y nos mantenemos en comunicación, Liliana.
Ok, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Gracias. Gracias, Liliana Hernández. Vamos a una breve pausa y regresamos con Tony Lima del otro lado. Y regresamos, amigos, aquí en Arco Iris. Gracias por estar con nosotros esta y todas las semanas. Tenemos con nosotros en línea un gran amigo, activista LGBTI, a Tony Lima. ¿Cómo estás, Tony?
Muy bien, Joe. Muy bien. Gracias por tenerme en tu show hoy día.
Gracias.
¿Cómo te va?
Muy bien. Gracias por estar con nosotros otra vez. Quería conversar algo contigo que quiero retomar en el futuro y dedicarle un show entero, pero quiero empezar a ya sembrar las semillas de este tema, porque es un tema que existe un poquito de confusión sobre de qué se trata, ¿no? Y es la conversión, la terapia de conversión. Muchas organizaciones religiosas tienen programas, sistemas de conversión de las personas LGBTI y para convertirte en straight, ¿no? Ese es básicamente de lo que se trata la terapia de conversión.
Exactamente. Estamos hablando de una forma psiquiátrica, esa palabra es muy difícil para mí, donde usualmente se someten las personas, los menores, personas que tengan de 12 a 18 años, para que tratar de cambiarle su naturaleza. Personas que son gay, personas que posiblemente sean transgénero, se trata de cambiar la naturaleza de esas personas, se le trata de quitar lo que tengan esa inclinación gay o inclinación transgénero, con lo que le dicen terapia, pero no tiene ninguna base en la terapia. La Organización Mundial de Salud ha dicho que esto es algo que puede ser sumamente dañino para los jóvenes. Que pueden llegar al suicidio, pueden llegar a hacerse daño, pueden llegar a una droga.
Y debemos recalcar de paso que la tasa de suicidio de los jóvenes LGBTI es más alta que ningún otro grupo. Así que cualquier cosa que alente esa propiciedad del suicidio es horrible.
Exacto. Y estamos viendo esas instancias, ¿no? Hay muchos casos de muchachos jóvenes que sus padres lo han sometido a este tipo de terapia, como le dicen, y que han terminado muy mal, han terminado hospitalizados, han atentado contra sus vidas. Es una cosa que es muy dañina para nuestros jóvenes.
Pero ahí viene la gran pregunta, Tony, que es la de la potestad de los padres contra lo que puede decir el gobierno, lo que puede decir la sociedad, ¿no? Y los que argumentan a favor de esta terapia de conversión, que como tú bien dices, la Institución Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud, al igual que la Asociación de Psiquiatría Americana, han Exacto. dicho que no existe tal terapia, que no es una terapia basada en ciencia, ¿no? Entonces, pero sí está el hecho este de la potestad de los niños.
Sí, y no estamos hablando, Joe, de que los padres lleven a sus hijos a hablar con el sacerdote de la familia o hablar con un psicólogo que ayude a orientar el niño. De eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una práctica bien específica que hay algunos psiquiatras que la practican, que tiene que ver con todo tipo de táctica, ¿no? De electroshock, posiblemente poner a estos niños en algún tipo de medicina, hablar contra lo que están sintiendo naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes se empiezan a sentir como que están viviendo una realidad que no es aceptada. Se ven sin apoyo de sus padres, sin apoyo de una persona como un médico, una persona de autoridad como un médico, y por eso es que los jovencitos llegan a hacerse daño ellos mismos. Así que, porque eso es algo que siempre se habla, bueno, algunos padres que vean que su hijo tenga ese tipo de tendencia, que vaya a ser gay o lesbiana o transgénero, que vayan a querer hablar con un sacerdote o con un, vamos a decir, un consejero de familia.
Un pastor, un ministro. Exacto. Cuando tú dices no estamos hablando de eso, es que no te refiere específicamente a eso. Eso cada familia obviamente debe tener el derecho de hacer lo que desea en ese sentido y sus creencias religiosas. El problema es que esta terapia específica, terapia entre comillas, ¿no?
Entre comillas, sí, porque no es un tipo de terapia que es reconocida por nadie oficialmente.
También se dice, de aquellos que quieren abolir esta terapia, que no permitimos que los padres abusen de sus hijos, aunque sean sus hijos. Hay otras cosas que no permitimos que padres le hagan a los hijos, y que esto cae en esa categoría, ¿no?
Y creo que esa es la diferencia. Que cualquier tipo de ayuda que un padre esté buscando para sus hijos a ser dañino se puede ver como abuso infantil, abuso de jóvenes, y ahí es donde queremos deparar este tipo de práctica. Entonces aquí, por lo menos en el estado de la Florida, existen más de 20 ordenanzas legales que abogan prohíben por los jóvenes y que dicen que esto no es legal. Y que se encuentran algún médico haciéndolo hoy día, ese médico les pueden dar, tienen que pagar dinero como un tipo de
multa.
De multa, y también pueden verse hasta encarcelados por ese tipo de práctica, porque es algo sumamente dañino para los jóvenes.
Creo que eso que acabamos de mencionar es importante, porque muchas personas asocian esto a la religión, e inclusive es importante también notar que tenemos muchos oyentes LGBTI que son religiosos y practican montones de distintas religiones. Claro. Esto no se trata de creencias religiosas. Esto se trata de una terapia muy específica, terapia, vuelvo y repito, entre comillas, que puede ser muy dañina a un niño o una niña gay o trans o lesbiana. Y le puede causar daño, que sufran de eso el resto de su vida. Y eso sí ha sido comprobado por la Asociación de Psiquiatría Americana y por la Organización de Salud Mundial. Eso sí tenemos confirmado.
Claro que sí. Creo que lo que necesitamos, Joe, es que las familias apoyen a sus hijos, que haya mucho diálogo entre la familia, que tengan este tipo de conversación. Lo que los jovencitos necesitan más que nada es apoyo y amor familiar. En vez de tratar de buscar algo que cambie la naturaleza de su hijo o de su hija, busquen el vamos a decir, un punto donde puedan conectarse como familia y tener este tipo de conversación. Creo que es lo más importante. La educación y tener foros como este donde se pueda hablar este tipo de temas son sumamente importantes.
En el caso tuyo, obviamente somos amigos, conozco de tu vida y conozco a tu familia, pero coméntanos un poco a los oyentes, si puedes, ¿cómo fue ese proceso para ti? Tú eras un muchacho cubano-americano común.
Sí.
Y un día llegaste a la casa y les dijiste, mami, papi, soy gay. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Bueno, fue muy interesante porque yo no tuve que decir nada. Mi mamá me preguntó a mí, yo creo que tenía 21 años, acabado de cumplir, y mi mamá me preguntó que si yo era gay, porque creo que en ese tiempo yo estaba saliendo con un muchacho, ese muchacho vino a mi casa unas cuantas veces a recogerme, y mi mamá me preguntó que si yo me estaba entendiendo con esa persona. Y lo que te digo es que mi mamá desde el principio, mis padres a la par, han sido sumamente... me han apoyado completamente, han sido sumamente amorosos en todo lo que se refiere a quién yo soy, mi identidad, y siempre me han apoyado en todo. Y como dijiste tú al principio del segmento, yo trabajo muy públicamente no solamente por el trabajo que hago, pero como persona abiertamente gay, como hombre abiertamente gay, y tener ese apoyo familiar que me apoyan públicamente en todo momento, ha sido algo sumamente importante.
¿Tus hermanos, tus sobrinos, cómo fue ese proceso?
Mis hermanos también, desde temprana edad, desde los 21 años, mis hermanos también lo saben. Y siempre me han apoyado, y para mis sobrinitos es algo muy normal. Ellos saben que tío ha tenido pareja y que tío puede que sea un poquito diferente que otros tíos, pero creo que por eso se me hace sentir y lucir hasta más especial. Y yo, te digo, yo adoro a mi familia, yo soy muy apegado a toda mi familia.
Bueno, y debo decir, ya te conozco y conozco tu trayectoria y tu historia familiar y tío/padrazo, porque también estás muy involucrado en la vida de tus sobrinos y das la vida por tus sobrinos.
Exacto.
Es importante compartir esto con nuestros oyentes allá en Cuba y por el mundo entero, porque estamos los fines de semana en Sirius XM, satélite 153, aquellos que nos quieran escuchar. Pero es importante que el mundo y Cuba en específico, nuestra cultura, entienda que una familia, tu familia no es extra especial, no es una, es una familia muy común, muy cubana,
sí,
muy unida,
muy normal. Sí.
Y la vida ha seguido muy normal también, ¿no?
Claro que sí. Y creo que he podido ser un profesional con mucho suceso, he podido vivir una vida muy bonita, con muchos logros, por el apoyo que he tenido de mi familia y especialmente mis padres, que siempre han estado ahí conmigo a todos los pasos míos como ser humano y como profesional. Así que por eso siempre me gusta jugar mucho, por eso del apoyo familiar, lo importante que es apoyar a los niños, oír a sus hijos, entenderlos, tratar de buscar ese punto común donde se puedan conectar y darle mucho amor y mucho cariño a sus hijos sobre todo. Porque también sabemos que hay muchos padres que cuando se enteran que sus hijos son LGBTQI de cualquier manera, algunas veces los botan de sus casas.
Bueno, eso quería comentarte. Tú has estado involucrado en la palestra de este movimiento desde muchos años y has visto muchas cosas. Coméntanos un poquito los efectos adversos que pueden suceder cuando los individuos, un individuo, especialmente un adolescente, no tiene aceptación en su casa.
Bueno, para esos adolescentes vemos que es muy difícil llevar una vida normal, llevar una vida donde pueden buscar trabajo, hacer una vida normal, vamos a decir en general. Vemos que hay muchos jovencitos que se identifican como LGBT, que están desamparados en estos momentos aquí en el estado de la Florida, especialmente en el sur de la Florida, tenemos un problema inmenso de desamparados y muchas de esas personas son muchachos y muchachitas LGBT, especialmente de la comunidad transgénero. Tenemos muchos jóvenes que no tienen dónde vivir y esto se les hace bien difícil poder establecerse como adultos y poder encontrar trabajo y vivir una vida normal porque no tienen ese tipo de apoyo familiar. Creo que por eso es tan importante que tengamos eso bien presente, que sin el apoyo familiar, el apoyo en sí, el amor de familia es lo más importante en lo que se refiere a que una persona sea un ciudadano que pueda tener un futuro, que pueda tener un porvenir. Y creo que es algo que posiblemente algunas veces no se piense cuando unos padres están pasando por algo así. No pueden asumir lo que está pasando en su familia. Y quiero que piensen una cosa. Todas las estadísticas, todos los estudios apuntan a que si una persona es lesbiana, gay, bisexual o transgénero, es porque nace así. Uh-huh. Es algo genético. Uh-huh. Esto no es algo que se escoge. No. Esto no es algo que uno dice un día, ay, voy a ser gay y empiezas a entenderse con personas del mismo género. Así no es como trabaja.
No.
Uno nace de la manera que es.
Y, bueno, yo siempre uso el caso extremo de la crisis del SIDA, ¿no? Y yo le digo, bueno, si esto fuera algo que se escogiera, me parece que los hombres homosexuales durante la crisis del SIDA hubieran decidido, oye, chico, esto de homosexualismo no me conviene ahora. Pero eso no fue así. Y optaron seguir con la naturaleza, con lo que son, y muchos de esos hombres fallecieron, ¿no? Sí. Así que esto no es cuestión de una selección de estilo de vida. Esto es algo
claro no.
Mucho más profundo que eso. Tony, muchas gracias por tu participación.
Oye,
como siempre.
Gracias a ti, hermano.
Y pienso tenerte en el programa pronto para discutir más específicamente el tema este de la conversión y la terapia de conversión. Un abrazote.
Me encantaría.
Gracias. Y los oyentes, manténganse en sintonía, que ahora mismo regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias, amigos, por estar con nosotros en Arcoíris. Continuamos nuestro recorrido de este programa, el programa de esta semana, ahora en Madrid, con nuestro amigo Nelson Gandubia Díaz. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, al colectivo y a todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba pues abogan por la diversidad. Y antes de comenzar al tema que nos va a ocupar en la tarde de hoy, recomendarle a los oyentes y a los que tengan acceso al cañonazo, no sé, al internet o que puedan ver TV Martí, a los excelentes documentales que están tuyos, que están poniendo los fines de semana por TV Martí.
Muchas gracias, muchas gracias. Esa es mi otra vida como documentalista. Llevo 27 años en eso. Muchas gracias. Y un honor que TV Martí los esté transmitiendo hacia Cuba. Quiero comentar algunas noticias contigo de una vista un poquito más macro, ¿no? Un poquito la vista grande, ¿no? De lo que está sucediendo en Cuba. Tengo titulares frente a mí de esta semana, obviamente. Roberto Quiñones, el periodista que fue sancionado y ha ratificado la sentencia esta semana en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo. Tengo la cofradía de la Negritud, que le ha mandado cartas a Díaz-Canel, y Díaz-Canel nos responde sobre, y lo voy a leer aquí de tremenda nota, desde su fundación en 1998, la cofradía de la Negritud se ha dirigido varias veces a funcionarios cubanos y a medios oficiales en cartas que reflexionan sobre el arraigo del racismo en la sociedad cubana y sus instituciones. La organización, que se define como un proyecto ciudadano, dedica al activismo social. El hecho es que nunca le han respondido a estas cartas. La última fue a Díaz-Canel. Así que tenemos ese sector de la sociedad también. Uh-huh. Amnistía Internacional declara esta semana a 5 presos de conciencia, activistas cubanos, estoy leyendo ahora, de 14 y medio. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, ha declarado presos de conciencia a 5 activistas cubanos actualmente detenidos. Esta entidad con gran proyección mundial denuncia que los opositores han sido encarcelados por delitos no reconocibles internacionalmente. Y esos 5 son Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Misael Díaz Paseiro, Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá. Son los 5 opositores incluidos en la lista. También tenemos la situación que sucedió hace un par de semanas con SNET. También tenemos la situación del 11 de mayo con la marcha. También tenemos la situación con la marcha de los animales. Nelson, esto es un enfrentamiento.
Y a eso le sumamos la situación de que continúan los opositores o los activistas que intentan pues salir a eventos, como es el caso de Leandro Rodríguez, director en Cuba de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT.
Correcto.
Quien iba a estar en Washington en un curso de un mes, pues continúan los regulados también.
Continúan el rechazo de salir del país de periodistas independientes. Luz Escobar, que estuvo con nosotros o la semana pasada o la antes pasada, uh-huh, que también la prohibieron salir e irse a Argentina, donde tenía ya programado o planificado una actividad. Esto es un ataque directo, una confrontación entre el gobierno y todos los sectores de la sociedad cubana.
Bueno, porque el problema es que yo siempre lo he explicado, porque hay personas que dicen, no, hay que mantener un perfil bajo para que el gobierno no interrumpa nuestro trabajo. No hay que tener ni perfil bajo ni perfil alto. El gobierno simplemente está en contra de toda aquella persona que se exprese libremente y que reclame derechos, sea el perfil alto o perfil bajo. Para el gobierno todos los perfiles son iguales y los ve a todos como disidentes, como opositores. Así no incluyas en tu agenda o en tu campaña por reclamos de derechos, derechos políticos, pues el gobierno todo lo mezcla y las autoridades cubanas pues ya te van a ver como alguien de lo peor, ¿no? Solo por reclamar derechos que en cualquier parte del mundo pues son derechos comunes y que cualquier persona pueda reclamar. Entonces, el que no entre, como decimos, por el cuadro que ellos tienen las normativas, de lo que para ellos está acorde a su política de Estado, al proceso más llamado revolucionario que ellos están viviendo durante y continúan viviendo durante 60 años, pues el que no entre, el que no cumpla con estos acápites de ser un buen revolucionario, de ser un hombre nuevo y todas estas cosas, pues simplemente pues le pasa esto, así sea pues reclamo a los derechos animales, así sea lo que sea, donde ellos ven peligrar porque que ellos están perdiendo terreno y ven que peligrar su mando y su autocontrol sobre el pueblo cubano, pues arremeten, así sea a los religiosos, porque también ahora se han mirado para el campo religioso también. Ahora también estuve leyendo que había un grupo de pastores y personas que se dedican al mundo religioso, porque también están denunciando la persecución del gobierno hacia ellos a la hora de realizar campañas o de realizar su trabajo evangelístico dentro de Cuba. Entonces quiere decir que a ellos les estorba todo lo que no, lo que les pueda incomodar y lo que no esté gobernado o no esté por los tentáculos de ese pulpo que ha sido el comunismo durante 60 años.
Le señalé a nuestra invitada, una de nuestras invitadas, la primera media hora, Ileana Hernández, que me parece también que lo clave de todo esto, porque siempre el gobierno ha reprimido, eso es el consistente, eso sí lo han mantenido. Sin embargo, este ataque hacia el sector más joven de la sociedad, lo que sucedió con SNET es un caso clave, es un caso de por muchos años, no sé si 12, 15 años SNET estuvo vigente sin meterse en la política, principalmente para gamers dentro de Cuba, y de pronto atacan a SNET, cierran a SNET. Es decir, el enfrentamiento ahora es con una generación joven y no sé si ellos han calculado bien esta movida. No entiendo. La misma Ileana nos dice que ella llega a pensar que el gobierno lo está haciendo casi como a propósito para que ya explote todo adentro del país y ya se deshagan, se puedan deshacer de toda la locura esa, porque no tiene sentido, no tiene lógica.
Sí. El problema es que estamos viviendo con una generación de valientes, porque a pesar de todas las restricciones y de todo, de toda la opresión que vive el cubano de a pie, simplemente por levantar la voz y decir que está, lo veíamos en un autobús, como una viejita que hizo hasta golpear, una anciana que hizo golpear a un joven por estar en contra del proceso revolucionario y todo. Entonces, vemos una juventud que se está pues haciendo del miedo y que está reclamando cada día más sus derechos, y eso, ellos siempre le han temido a eso, a que las personas pues aprendan y pierdan el miedo. Ellos siempre han mantenido a la población cubana, ellos han podido sobrevivir y subsistir hasta estos días, pues gracias a que han mantenido siempre a la población cubana con un miedo total y que lo han mantenido reprimido. Entonces esta juventud, a la cual me incluyo, pues nada, ha perdido un poco el miedo y ha ganado espacio en cuanto a reclamar sus derechos. Ahora vemos que las manifestaciones, ya prácticamente todas las manifestaciones que se hacen dentro de Cuba y todos los reclamos son de personas jóvenes. No vemos, antes era todo lo contrario, antes eran las personas mayores o activistas de renombre los que estaban a la vanguardia del reclamo de derechos, los que hacían protesta, y ahora vemos todo lo contrario, que los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado, y es una generación que se está preocupando más por el futuro de Cuba, que le interesa más lo que está pasando dentro de Cuba, que le interesa y que les afecta a los problemas reales que hay hoy en Cuba, y que bueno, y que ha decidido quitarse el miedo y reclamar sus derechos, y esto pues a ellos siempre, ellos como han adoctrinado, porque también eso es un trabajo desde las escuelas, adoctrinan a los niños, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, hay que ser, como decíamos en un programa anterior, hay que ser las mujeres unas mambisas, todas esas cosas que ellos siempre tratan de adoctrinar, y como que esto se está yendo de las manos, y eso también juega con las nuevas tecnologías, porque ya los jóvenes, como están más cerca de las tecnologías, pues están viendo lo que está sucediendo fuera de la isla, y están teniendo más contacto con la libertad, y también ayudan a que se conozca la verdad dentro de Cuba, ya que inmediatamente, antes lo que tardaba un mes o una semana de que recorriera de la punta de Maicí al cabo de San Antonio, pues en un segundo ya toda Cuba puede enterarse que golpearon a un opositor, que mujeres en La Habana salieron a una calzada a protestar porque no había agua, que un policía golpeó a un joven, todas esas cosas en un segundo, pues toda la población cubana ahora se entera gracias a las tecnologías, que aunque todavía son limitadas y para algunas personas son inaccesibles, pero que están abriendo espacio.
Claro que estamos ahora, esto es especulativo completamente, pero le dije a Ileana Hernández la primera media hora que yo pienso que si esta tecnología, las comunicaciones existieran, hubiesen existido en esas primeras décadas de la Revolución Cubana, no existiría la dictadura cubana por tanto tiempo. Es decir, yo creo que definitivamente han chocado rápidamente con la tecnología y la información, la informática, y eso les está causando un problema terrible que en décadas antes no tenían, porque podían, la mano peluda se escondía, ¿no? Ya ese no es el caso. Al igual que Ileana me comentaba desde La Habana, que ya el cubano de a pie, pues yo le pregunté, le dije, aparte de los periodistas independientes, los activistas, los vecinos, el cubano de a pie, ¿qué opina? Y ella me dijo, mira, ya todo el mundo está harto de esto. Es una cosa que ya se palpa en las calles. ¿Cómo es, cómo es el sentir, Nelson, de allá en Europa, específicamente Madrid, que siempre ha sido un lugar tan clave para el gobierno cubano y la opinión pública internacional? ¿Cómo piensan los españoles? ¿Que ha habido algún viraje hacia Cuba o siguen muchos ciegos con el problema de Cuba?
Hay de los dos bandos, pero ellos aquí en Europa han sido muy inteligentes, porque ellos han hecho muchas campañas y han tratado de desvirtuar lo que pasa lo que pasa con el cubano de a pie, la realidad cubana. Y todavía hay muchas personas ciegas aquí en Europa que piensan que aquello es un paraíso. La suerte es que gracias a las nuevas tecnologías también las personas están viendo lo que sube el cubano a las redes sociales y están dándose cuenta, están despertando y están viendo que, no, que es un infierno lo que está viviendo el pueblo cubano. Y ellos siempre, inclusive yo en estos días he salido a la calle y me he encontrado en paradas de autobuses, en locutorios, en lugares así claves donde van muchas personas, en plazas que ellos han llenado, porque eso tiene que salir de la embajada, y públicamente lo digo, yo creo que hasta de la seguridad del Estado, han llenado Madrid de carteles como defendiendo que abajo el bloqueo, todas esas cosas, porque ellos con la propaganda siempre han sido buenos para eso, para desvirtuar, para dar una realidad que no es la que está imperando dentro de Cuba. Pero gracias también a muchas personas que estamos fuera de Cuba, pues podemos llegar también a estos sectores de la población que todavía desconocen lo que es una dictadura y lo que está sufriendo el pueblo de Cuba, y podemos explicarle y podemos pues desmontar ese teatro que ellos mantienen, porque ellos salen a vender a Cuba como un paraíso, y a Cuba, bueno, Cuba como Cuba sí es un paraíso, pero no el gobierno cubano como ellos lo venden, que es el mejor gobierno, y siempre jugando con la sensibilidad de la población, como son la educación, la salud, pero hay muchas cosas más allá, la libertad de cubano, la libertad de expresión, las elecciones libres y demás.
De movilidad, la libertad de movilidad, la libertad de reunirte con quien te dé la gana, vaya, son muchas, pero otra cosa que surge, o pensé cuando estabas hablando, es que esos cubanos como tú que han migrado en los últimos años, que han tenido que ir hacia el exilio, y en el caso tuyo y de muchos otros, como millones de cubanos, no fue su decisión en realidad no se despertaron un día con ganas de irse del país, sino es un proceso que pasa un ser humano donde ya se ve hostigado de cierta forma o vive en un entorno tan hostil que tiene que emigrar, tiene que irse del país. Pero la diferencia, yo creo ahora, Nelson, y coméntame sobre esto, volvemos a lo mismo, la tecnología. Tú estás tan conectado con Cuba hoy, casi, vamos a decir no completamente, pero casi como si todavía estuvieses viviendo allí. Es decir, te comunicas con personas dentro de Cuba rutinamente, recibes noticias de Cuba, recibes mensajes de Cuba. Coméntanos cómo eso también afecta.
Bueno, sí, yo, estoy más conectado creo que con Cuba que con las personas del exilio, porque me escriben más personas de Cuba que los que están fuera de Cuba. Nada, lo bueno de esto es que, a ver, las personas, pues muchas veces, pues a través de estos canales, pues nos dan denuncias y demás. Y bueno, y también que las personas pueden ver, que uno le puede mostrar a las personas que si Cuba cambia, pues podemos tener un país como España, podemos tener un país como los Estados Unidos, incluso vivir mejor, porque vamos a vivir en un país de democracia y lleno de libertades, que es lo que, y también desmontar esa mentira de que el régimen siempre ha tratado de imponerle a las mentes de los cubanos, de que los que nos fuimos, los que se van y los que se siguen yendo de Cuba son enemigos de Cuba, no, son personas que estuvieron, en, como en mi caso, discriminados, hostigados, amenazados y que no tuvieron otra alternativa que irse de Cuba, pero que no han roto los vínculos con Cuba ni con el pueblo, sino han roto los vínculos con la dictadura, que es a lo que denunciamos por los atropellos y que desde aquí estamos apoyando para que Cuba sea libre y para que ellos puedan disfrutar de estas bondades que da un libre, un mundo libre, como las estamos disfrutando nosotros. Eso es lo bueno de la tecnología.
También me imagino que muchas personas, y no sé si en el caso tuyo, los que no sepan, tú eres médico, no sé si compañeros tuyos de Cuba, de la medicina, te han mandado mensajes averiguando cómo es la vida fuera de Cuba como médico, o que es cuán fácil o no ha sido la reválida, o estudiar en España, o continuar con la medicina en España ya como profesional. Siempre es importante sí. Notar que no es fácil, y dejarles saber que el salto no es fácil y el proceso no es fácil. Coméntanos un poco.
El proceso no es fácil. Primero porque es un país extraño, que con culturas diferentes. En mi caso, bueno, gracias a Dios que estoy aquí en España y que es el mismo idioma, porque hay personas que tienen que ir a otros lugares y tienen que empezar a aprender el idioma. O sea, llegas a un país de cero, con culturas diferentes, tienes que adaptarte, tienes que llegar desde cero, porque no puedes ni ejercer la profesión, tienes que trabajar en lo que venga. Y bueno, y irte poco a poco reinsertando al país y cumpliendo tus planes, tus metas. Inclusive yo llevo aquí en España ya un año y seis meses y todavía no he podido ejercer como médico, porque primero, porque dentro de Cuba, por toda mi labor de oposición, de activista de los derechos humanos, de periodista independiente y demás, pues en Cuba demoré lo que me podía demorar cuatro meses en hacer todos los papeles y demás, pues demoré un año en sacar todos los papeles que yo necesitaba para comenzar aquí mi rival y o sea, la homologación y todo. Y después, porque es un proceso muy largo, no es que tú presentes y porque seas médico cubano al otro día vas a obtener tu rival, no, es un proceso. Hay otros médicos también que están en el mismo proceso y es un proceso que puede demorar años inclusive. Y nada, lo que sí, pues sí, hay muchas personas que te preguntan cómo es la vida, tú le explicas, también te informan cómo está aquello por allá y vas sacando también tus conclusiones de por dónde van los tiros y demás. Pero la vida en el exilio no es fácil. Lo más difícil para mí, en mi opinión, ha sido estar lejos de mi familia, de las personas que siempre estuvieron cerca de mí, de mis amigos, y que tampoco lo tenía planificado, porque si lo hubiera tenido planificado en dos ocasiones, en 12 ocasiones que salí de Cuba, me hubiera quedado en una de esas. No, yo quería seguir con mi labor de activista y seguir dentro de Cuba ejerciendo mi profesión y demás. Pero bueno, es así la vida.
Sabemos que la medicina es uno de esos temas que la revolución siempre ha... se ha galardonado ellos mismos, se han galardonado, se han premiado por su excelencia de acuerdo a ellos en la medicina, y es cierto que Cuba sí ha dado muchos buenos médicos, sí, tú incluido. Pero coméntame un poco la percepción de los médicos, con los médicos con quien tú te has relacionado en España, médicos españoles o de otros países, que conversan contigo y tal vez tú compartes información con ellos que no conocen o que y siguen bajo la mentira cubana.
Bueno, sí, para el nivel mundial es una potencia médica y demás. Es verdad que el médico cubano sale muy bien preparado, no lo puedo negar, pero el sistema de salud cubano en sentido general, con disculpándome de todas las ancianas que puedan estar escuchando y ancianos que puedan estar escuchando el programa, es una vieja con colorete el sistema de salud. O sea que está todo totalmente desmantelado, no contamos en Cuba con los recursos necesarios para poder hacer un buen diagnóstico a un paciente, la tecnología es obsoleta, inclusive los medios de estudios y demás. Y eso de que aquí, por ejemplo, aquí en España es un país capitalista, democrático, y también es un país que tiene un excelente sistema de salud. Inclusive España está el año pasado salió entre la mejor ciudad del mundo, o sea, entre el mejor país del mundo con calidad de vida, y gracias a los sistemas de salud y demás, en un estudio que se realizó, y tiene un buen sistema de salud tanto público como privado. Y me atrevo a decir que el sistema público español es mucho mejor que el privado, y los médicos españoles y que vengan aquí a trabajar prefieren trabajar en el sistema público que no en el privado. Así que se desmorona eso de que en Cuba es el único país que tiene una salud, un servicio de salud universal. Y pues y las instalaciones aquí de salud dan gusto visitarlas. En Cuba tú vas a una instalación de salud y tú no sabes de dónde tú estás metido, si tú estás en una cañada, en una fosa, ¿no? Los baños, todo, ¿no? Y aquí, deprimente. Bueno, tú entras a una instalación de salud y te parece que estás en un hotel 5 estrellas, y son instalaciones públicas, no estoy hablando de instalaciones privadas. Y en Cuba es todo lo contrario, inclusive en Cuba no hay los baños siempre están con tupiciones, salideros, en los hospitales imperan las infecciones, y yo creo que
no hay higiene,
fuera de los hospitales, sí, basura, ratones, cucarachas, todo eso te lo mosca, todo eso te lo puedes encontrar en cualquier hospital de Cuba. Entonces, nada, yo creo que solo tú no puedes hablar del sistema de salud solo porque tengas buenos médicos preparados, porque es un sistema integral. Tienes que hablar desde la tecnología, desde las instalaciones y, por supuesto, el personal de salud. Que ya el personal de salud ha menguado mucho. Se lo explicaba días atrás a Tomás Candoso en una entrevista, debido a que los médicos, las nuevas generaciones de médicos que se están formando, ven la carrera de medicina como una vía de escape para poder adquirir recursos, digamos, con un viaje a Venezuela, te puedes comprar una casa, puedes tener un televisor, esto, lo otro, que no lo puedes conseguir en Cuba. Y como no están estudiando por vocación, sino por resolver necesidades, pues también ha bajado un poco la calidad en los médicos cubanos que se están formando últimamente.
Este enfrentamiento, cada semana, casi siempre, todas las semanas, tenemos un invitado desde Cuba, dentro de Cuba. Y por los últimos 6 meses a un año que hemos estado en el aire, se puede palpar el incremento de esta tensión, el choque de trenes este que viene, en particular, como mencioné, y fue muy palpable el 11 de mayo con la marcha en contra de una generación nueva de cubanos. El gobierno se ha encarnado en esta generación. También se va recrudeciendo la situación económica en Cuba con los problemas que está teniendo Venezuela, el decaimiento del turismo. Yo creo que el choque de trenes ese viene, y no creo que esta nueva generación de cubanos se asimile o asimile la situación igual que la generación previa.
Sí, es así. Como bien lo decía, no son jóvenes diferentes, con nuevas mentalidades, que se han despojado del miedo, y sí, hay un choque de trenes. Como dicen, para que haya algo bueno tiene que ocurrir algo malo, y lo malo va a ser esa explosión social de que nadie va a poder parar dentro de Cuba, y debido al hostigamiento y que ya el cubano está ahogado y que no, pues no tiene forma de sobrevivir dentro de la isla.
No hay esperanza, y que no hay esperanza. Nelson, gracias por tu participación como siempre, un abrazote para ti, nos comunicamos pronto contigo y te tendremos en el show otra vez. Gracias a Berta Rabal, mi productora, y a Raúl Tápanes Estrellas en los controles, y a ustedes los oyentes, conversamos con ustedes la semana que viene.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.